Llegó el momento. Con calma vamos a hacer un balance, un análisis de las elecciones, del proceso electoral que se ha vivido en Irak. Lo hacemos con Carlos Barea. Él es el portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. La conversación la conduce nuestra compañera Rosa Fernández.
Con voz. Muy buenas, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Decía Robert Fix, acertado a la hora de hablar del tratamiento mediático que se daría a estas elecciones en Irak, entre otras cosas. Un tratamiento mediático que, bueno, que nos habla de éxito. Claro, uno se pregunta, ¿éxito? ¿Pero de quién? ¿Para quiénes? ¿Y de qué? ¿Cuál es el objetivo que se pretendía y que al parecer se ha conseguido?
Bueno, la confusión es notable o notoria, y yo creo que estaría bien intentar desbrozar un poco lo sucedido, ¿no? Bueno, primero, el éxito o el principal beneficiario es sin duda Estados Unidos, y en menor medida, claro, está el Reino Unido, y lo es porque ha conseguido, y lo hemos visto incluso en las respuestas del gobierno español, del gobierno de Rodríguez Zapatero, digamos, hacer una especie de borrón y cuenta nueva de la situación previa al 31 de enero y de la nueva, o a partir del 31 de enero, en el sentido de que parece que las elecciones ciertamente han legitimado una situación y, por lo tanto, el país ya no se encuentra en un estado de ocupación, tiene nuevas instancias democráticamente elegidas, instancias iraquíes democráticamente elegidas, las fuerzas de ocupación ya no son tales, sino que son fuerzas que, como ya además se ha anunciado, las nuevas instancias iraquíes pedirán que permanezcan en el país, y por lo tanto puede haber una involucración, una nueva, un retorno de la comunidad internacional a Irak, que en cuestiones de seguridad, de intervención económica, de fondos, etcétera, ¿no? En ese sentido, el primer beneficiado, sin duda, o el único quizás, sea la administración Bush, ¿no? Y luego hay una notoria confusión respecto, y es lo que se está enfatizando en estas horas, respecto a la participación. Hay que decir categóricamente, y se ha comentado desde algunos ámbitos, de Estados Unidos incluido, que los votantes, el porcentaje de votantes no va a legitimar el proceso. Podrá haber votado el porcentaje que finalmente se determine, pero en cualquier caso, eso no va a legitimar unas elecciones que violenta el derecho internacional al haber sido llevadas a cabo bajo ocupación, ¿no? Más allá de ello, se puede empezar a valorar los porcentajes de voto, ¿no? Las estimaciones ahora más sensatas pues hablan de que quizás haya votado el 50, el 50 y tantos por ciento de los iraquíes que se habían inscrito. Si hay 20 millones de potenciales votantes y se han inscrito al parecer 14 millones, pues quiere decir que han votado al final quizás pues en torno a 7 millones de iraquíes. Eso significaría el 35% del total de potenciales votantes. Bueno, no vamos tampoco a cometer el error contrario de desacreditar las elecciones porque hayan votado menos o más iraquíes, ¿no? La cuestión es que además se está presentando el voto como, o la abstención, mejor dicho, como protagonizada o promovida, lo mismo que la violencia contra los votantes, por una comunidad que pretende mantener sus privilegios, que sean en este caso los suníes, los árabes suníes, frente a comunidades marginadas o masacradas anteriormente, los kurdos y los chiíes, ¿no? Cuando, bueno, es una caracterización caricaturesca de las elecciones o de la posición interna respecto a las elecciones, básicamente porque finalmente quienes han reivindicado el boicot a las elecciones por oponerse a un proceso fraudulento que no devuelve la soberanía a Irak, que legitima la presencia de las fuerzas ocupantes, están siendo presentados como, digamos, aquellos que precisamente no quieren que el país acceda a una democracia. Mientras tanto, y la contradicción es esta y es esencial, pues está promocionando candidaturas estrictamente confesionales y finalmente Estados Unidos va a tener que gestionar esencialmente con dos patas que serán las predominantes en la nueva asamblea, me refiero a la lista kurda y a la lista chií, bueno, pues un futuro extremadamente complejo a la hora de abordar bueno, pues lo que es la constitución de las nuevas instancias, la propia redacción de una nueva constitución y, bueno, pues un futuro que sin duda va a ser tan precario como el previo a las elecciones.
Claro, porque una se pregunta si realmente la mayoría, como se está viendo, la van a tener los síes por un lado, los kurdos por otra. Mucho me temo que la constitución que pueda salir de esa asamblea va a utilizar como ley fundamental la ley islámica o gran parte de ella, ¿no?
Bueno, hay una polémica también al respecto, ¿no? Pero más allá de, yo creo que la preocupación quizás esencial debe ser múltiple, ¿no? O debe tener varios enfoques. Por una parte, se da de bruces, por ejemplo, la petición o la reivindicación federalista de los kurdos o de los partidos kurdos asociados a los ocupantes y la cerrazón al respecto de la comunidad o de los o de la lista o de los representantes, en este caso confesionales chiíes, ¿no?, que se han articulado en torno al Sistani, al principal, al máximo ayatolá chií del país, y a los partidos de al-Dawa y del Congreso Supremo de la Revolución Islámica. Entre paréntesis, hay que decir que finalmente Asadr, el clérigo que se llamaba radical o que se le ha calificado de radical, no ha participado en las elecciones y no ha querido apoyar la lista confesional chií. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, la Cámara que va a salir va a ser mayoritariamente chií y probablemente el presidente de la misma, el portavoz, quizás el primer ministro sean chiitas, ¿no? Y ciertamente va a haber un sesgo, una pretensión de aplicar una legislación concreta al país, con la pérdida de valores laicos, integradores, no confesionales, que caracterizaba al país desde hace muchas décadas, ¿no? Y finalmente, y eso es así también, lo que va a haber es una continuidad de la esencia básica que se ha impuesto en la Constitución transitoria, que así se llama, que se aprobó en enero o febrero del año pasado y que fue inspirada o impuesta directamente por los estadounidenses o por Bremer en su época. Me refiero a lo que es el marco jurídico, económico, de gestión, lo que es la lógica del nuevo Estado iraquí, que sin duda va a ser mantenida y respetada por los colaboracionistas, porque esencialmente medran o están medrando en ese marco de desmantelamiento del Estado, de las instituciones públicas y de negocio rápido a costa de los bienes públicos, ¿no? Ese es el complejísimo entramado, ciertamente, con el que se encuentran los estadounidenses. Pero bueno, en cualquier caso, parece que han optado frente a ese intento de relegitimar o de implicar a la comunidad internacional, parece que han optado por ese panorama tan complejo, como digo, de intentar equiparar o de intentar mantener, digamos, sobre la mesa los intereses de comunidades, de grupos confesionales, de grupos de poder, de intereses que, bueno, pues son bastante contradictorios. Quizás la resolución sea mantener en el cargo de presidente del gobierno o quizás de presidente de la República a Iyad Alawi, que puede, como así esperan los kurdos, moderar un poquito las pretensiones que puedan tener los sectores confesionales chiíes tras el éxito que sin duda estas elecciones les confieren.
Carlos, estamos hablando de unas elecciones atípicas, pues porque muchas candidaturas se retiraron, porque una gran mayoría también del pueblo iraquí estaba en contra de ellas, pero atípicas especialmente por el contexto en el que se han realizado, bajo una ocupación, claro. Se supone que unas elecciones son celebradas, ejerce ese derecho a votar el pueblo soberano. Hablar de soberanía en manos del pueblo iraquí en este momento en que se han celebrado elecciones queda incluso un poco fuera de lugar.
Bueno, si es que no hay por dónde cogerlo, independientemente de que hayan votado más o menos iraquí, es que tampoco, ciertamente, cuando empezamos a ver los porcentajes, es una minoría de la población. Otra cosa, entre paréntesis, es considerar que los que están votando lo están haciendo libremente o entramados o coaccionados o cooptados por las tramas mafiosas, religiosas, tribales, confesionales que se están imponiendo, o militares o milicianas de seguridad represivas que se están imponiendo en las zonas donde las formaciones alineadas o vinculadas a los ocupantes son hegemónicas, ¿no? Pero claro, es que desde cualquier punto de vista, estas elecciones, como ha comentado quien fuera además portavoz del enviado especial de Naciones Unidas para Irak, muerto en atentado, recordaremos, en agosto del 2003, el portugués de Vieira, son inaceptables desde cualquier punto de vista, y si se hubiesen celebrado en cualquier otro país hubiesen sido condenadas por la comunidad internacional o por Occidente, ¿no? Un país blindado, un país cerrado, con buena parte del territorio bajo estado de excepción, sin presencia internacional, sin observadores independientes, con poquísima presencia de medios de comunicación y está limitada exclusivamente a áreas muy restringidas, bueno, pues en cualquier caso no tienen fiabilidad desde el punto de vista del derecho a ejercer el voto, ¿no? Y luego además una consideración de trasfondo esencial, y es que los iraquíes no han podido votar opciones que contemplasen el fin de la propia ocupación, ¿no? La línea roja, digamos, para poder participar o no, o presentarse, para poder participar o no, ha sido esencialmente esa, la de reconocer el marco de la ocupación, ¿no? Por lo tanto, la opción democrática queda extremadamente restringida, y precisamente se pretende presentar a quienes se han opuesto a las elecciones, a quienes han llamado al boicot, como los antidemócratas, ¿no? Cuando precisamente la lógica de quienes están rechazando el proceso, de quienes rechazamos el proceso, es que está viciado en esencia, no ya procedimentalmente, como hemos dicho, sino en esencia al legitimar o al pretender legitimar con él un marco de ocupación y sobre todo una lógica sectaria, confesional, de confrontación, sin duda, de división territorial, poblacional, que bueno, es todo lo contrario a la lógica democrática que todos tenemos más o menos en la cabeza, ¿no? En la que los ciudadanos, los hombres y las mujeres de un país no son ni kurdos, ni chiíes, ni son de un partido de fútbol o de otro, de un equipo de fútbol, sino que son ciudadanos que eligen libremente entre opciones contrapuestas. Aquí no ha habido tal juego democrático, en ese sentido formal que conocemos en Occidente.
Ya no nos da tiempo para casi nada más. Si te parece, vamos a acabar la entrevista con unas palabras de ese artículo de Robert Fix, un periodista que trabaja para el The Independent, que dicen: pero seguiremos hablando de democracia y libertad una y otra vez. La insurgencia seguirá creciendo y volviéndose más violenta, y los iraquíes seguirán muriendo. Pero eso sí, habrá democracia en Irak. ¿Algo que decir?
No, nada más. Es el modelo formal de democratización que se ha visto en muchas otras partes del planeta, cuando las claves reales de la convivencia o de las condiciones de vida de la población pues siguen yéndose ciertamente al garete, como dice CIS.
Muy bien, pues Carlos Barea, agradecerte de verdad el que hayas estado este ratito con nosotros.
No, gracias nuevamente a ti y a todos vosotros y vosotras.